6:46 de la mañana. Vivian Morales no estuvo sola, estuvo ayer acompañada de su jefe de debate, que es su esposo Carlos Alonso Lucio, que se convirtió en vocero del comité que recogió más de 2 millones de firmas para respaldar el referendo. Y sumaron su primera victoria también en el Congreso. Para ellos, Felipe, es una victoria. El Senado aprobó por 10 votos contra 2. ¿Quiénes fueron los dos? Fueron Juan Manuel Galán
y Claudia López.
Y Claudia López. Benedetti, ¿cómo votó?
Yo creo que Benedetti no estuvo.
No estuvo. ¿No estaba Benedetti?
No.
Bueno, 10 votos a 2 en primer debate, este proyecto que prohíbe la adopción por parejas del mismo sexo, pero paralelamente cierra la puerta para que personas solteras puedan adoptar. La iniciativa demostró tener mayorías en el Congreso, lo cual va a permitir que los colombianos decidan en las urnas con una votación popular sobre este debate. Lo que pasó ayer, María Camila.
Hola Néstor, buenos días. Luego de una acalorada discusión, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el polémico proyecto de referendo que prohibiría la adopción por parejas del mismo sexo y personas solteras. La autora es la senadora liberal Vivian Morales, quien defendió a capa y espada su iniciativa, que también es de su esposo, el líder cristiano Carlos Lucio.
El tema que se propone aquí es que los niños que no tienen familia necesitan un referente de paternidad y maternidad, y por eso se considera que debe ser la pareja heterosexual conformada por hombre y mujer la que adopte los niños que no tienen familia.
Si este proyecto tiene vía libre, la pregunta que deberían responder los colombianos y que tuvo un pequeño cambio es si están de acuerdo con que niños, niñas y adolescentes sin familia sean adoptados por parejas heterosexuales o en unión marital de hecho. El proyecto fue rechazado por la Alianza Verde, la senadora Claudia López, quien propuso el archivo y fue negado.
Este referendo no va a llegar a las urnas por absurdo, por discriminatorio, por oportunista y por inconstitucional. No va a pasar el examen constitucional. De manera que el Congreso se va a quedar, si así lo decidiera, con el pecado y sin el género. Con el titular de no haber hecho nada por la igualdad en 18 años, en cambio solo haberle dado trámite a la norma que trajo aquí a institucionalizar la discriminación.
La representante a la Cámara de esta misma colectividad, Angélica Lozano.
Este es el Congreso que va contra las madres solteras, contra las familias de madres solteras, que desprecia la dignidad de la mitad de las familias colombianas. Ahí está pintado, votaron los conservadores, el Centro Democrático y Cambio Radical. Juntos, unidos, ese país retardatario que le da la espalda a las madres solteras.
El senador liberal Juan Manuel Galán también votó en contra de la propuesta.
Si nos remontamos a la frase de Martin Luther King, de que aspiraba a que sus hijos fueran juzgados por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, pues aquí, como 40 años después, estamos retrocediendo en esa afirmación y juzgando a las personas por su orientación sexual, si tienen la condición o no para adoptar. Pero además estamos incluyendo a los solteros y estamos penalizando a las familias extendidas.
El Partido Conservador votó a favor, el senador Hernán Andrade.
Senador Manuel, cuando hay familiares, ellos tienen la posibilidad de tener el niño. Esto es para los menores, el derecho a adoptar es para los menores que no tienen absolutamente a nadie en la sociedad. Y claro que la discusión del tema del soltero a mí me causa esa doble preocupación, porque aquí es una discusión compleja. Pero cuando se señala que sí se requiere el referente paterno y el referente materno, uno supera la discusión.
La senadora del uribismo, Paloma Valencia, quien se abstuvo de votar.
Creo que esto tiene que hacerse de una manera muy seria, porque no puede haber, digamos, retrocesos en términos de la equidad, en términos de las personas, y que no puede simplemente una mayoría anular los derechos de las otras, de manera que ahí hay un enorme reto.
El senador y presidente de la Comisión Primera, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, desmintió que un tercero haya incidido en el voto que hizo a favor de la propuesta.
Nunca recibí ninguna llamada de vicepresidente ni del gobierno. Nadie ha tratado de motivar la votación en un sentido o en otro. Tenemos discrecionalidad, libertad, y así actúa el Congreso de la República. Tengo que refutar esa afirmación y me parece muy lamentable que el debate se lleve a estos anuncios.
Los senadores que votaron a favor de la iniciativa son Vivian Morales del Partido Liberal, Alfredo Rangel, Jaime Amín y José Obdulio Gaviria del Centro Democrático, Roberto Gerlein, Hernán Andrade y Eduardo Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador, Carlos Fernando Motoa y Germán Barón, de Cambio Radical, y Manuel Enríquez Rosero, del Partido de la U. El proyecto deberá superar los próximos 3 debates para que los colombianos acudan a las urnas. María Camila Correa, Blue Radio.
Gracias, María Camila. 6:51 PM. Después del debate, Felipe escribió un trino interesante, Juan Manuel Galán, que votó no. Escribió, pagodos los liberales, ¿no? Porque el liberalismo, salvo Néstor, él, pero votó, bueno, sí, la senadora que promueve esto es liberal, es Miriam Morales.
No es liberal.
Bueno, es del Partido Liberal.
Se parapetó en las filas del Partido Liberal y allá llegó como senadora por el liberalismo, pero sorprende, pero, Néstor, el silencio de los directivos del Partido Liberal. Yo no sé, un tipo liberal como Horacio Serpa, que es uno de los directores del Partido Liberal, callados,
Felipe, Néstor, pero callados. Ayer se estaba reincorporando, bueno, al
porque
senador.
Están, no, porque juegan con los votos de los cristianos, que son quienes están detrás,
pues,
de
eso. Néstor, me parece un asco.
Así que hay cálculos por ello.
Respetable la actitud de la senadora Vivian Morales, por supuesto. No, lo que me parece un asco es el Partido Liberal. Es un asco de partido.
Felipe, tómelo con calma, porque aquí lo que se aprobó es que la gente defina qué modelo,
sí,
de
las
sociedad.
Minorías definan las mayorías definan qué quieren las minorías. Entonces, de una vez, quitémosle el alma a los indígenas y el voto a las mujeres.
Felipe, pero es una decisión democrática, ¿sí o no?
Ah, y a los afrocolombianos, sentémoslos en Transmilenio, en las sillas de atrás.
¿A usted le parece que es comparable que la gente tome una decisión
totalmente
democrática? Si la gente quiere, Felipe, si la sociedad quiere un modelo, ¿eso no se debe respetar? Le pregunto.
No, es que me parece, y volvemos a lo mismo, es el tema de las mayorías imponiendo o quitando o no derechos de las minorías que se han ganado en unas batallas sumamente duras,
¿no? Felipe, mire, no se extrañe
las
por lo del partido.
Se ganaron el voto con una batalla dura. Los afroamericanos o los afrocolombianos se lo han ganado durísimo. La comunidad LGTBI, en fin.
Hace mucho rato. La votación, es que si fuera por lo que quieren rápido. Las mayorías, muchas veces el pueblo literalmente quiere quemar a las personas en la hoguera. Entonces quememos ahora en adelante en la hoguera a una cantidad de gente, por Dios. Precisamente por eso existen unos tribunales de justicia y unos altos magisterios que son los que ordenan para todo el mundo. Bueno, y mandan para todo el mundo. Pero es que además, ¿sabe qué me parece, ahí, Néstor? Que esa pregunta es bien tramposa, la pregunta que cambiaron. Porque según acabo,
la cambiaron entender, ligeramente, ¿no?
Pero mire cómo entonces quedó la pregunta. ¿Está de acuerdo con que niños, niñas, adolescentes sean adoptados solo por parejas heterosexuales casadas o en unión marital de hecho? La pregunta no debería ser así. La pregunta debería ser, ¿está de acuerdo con prohibir a los homosexuales la adopción de niños en el país? Es que la primera opción, que es como la cambiaron, es completamente falsa, porque usted cuando lee la pregunta, usted no está viendo ningún negativo, por decirlo así, sino que usted trata de decir, pues sí, claro que yo sí estoy de acuerdo con que adopten parejas heterosexuales y en uniones maritales, de hecho, los niños. No es tan claro. ¿Cómo, si usted la pone al revés? Perdón, Juan. No. Es que es una cosa muy importante de sintaxis. Una vez más, preguntas de referendo.
Voy a preguntarle a los oyentes qué piensan.
Son importantísimas que sean claras y directas.
¿Qué piensan de este otro referendo? Porque paralelo al plebiscito va a haber este que seguramente, bueno, en caso de que lo apruebe el Congreso, y es muy probable, lo de ayer es una demostración de mayorías, es muy probable que este referendo sea el año entrante.
La votación. Pero, Clemencia Vega, Quiroz, de Opción Ciudadana, no estuvo, no votó. Germán Barón Cotrino, de Cambio Radical, votó a favor del referendo.
El voto de Barón fue el que definió por el sí.
Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Que se salió, ¿no?
Se salió.
No quiso votar, no estuvo, y la reemplazó Barón.
Horacio Serpa.
Y votó en favor.
Horacio Serpa, liberal, no estuvo. Ruzbel Rodríguez, del Partido de la U, no estuvo. Alfredo Rangel, del Centro Democrático, votó a favor del referendo. Carlos Fernando Motoa, presidente de la Comisión de Cambio Radical, votó a favor del referendo. Vivian Morales, por supuesto, liberal, votó por el referendo. Alexander López, del Pueblo Democrático, estuvo ausente. Claudia López votó en contra del referendo, del Partido Verde. Roberto Gerlein, del Partido Conservador, a favor del referendo. José Obdulio Gaviria, del Uribismo, a favor del referendo. Juan Manuel Galán, en contra del referendo. Manuel Enríquez Rosero, del Partido de la U, a favor del referendo. Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador, a favor del referendo. Armando Benedetti, del Partido de la U, en contra del referendo. Roy Leonardo Barreras, del Partido de la U, no estuvo, por supuesto está en sus temas de paz. Hernán Andrade, del Partido Conservador, votó a favor del referendo. Y Jaime Amín, del Uribismo, votó a favor
del referendo. En esa votación, Néstor, hubo mucho ayer.
Andrés, rápidamente.
hubo mucho ayer en esa votación, hubo mucho también de baja política, y es lo que probablemente seguirá viendo a medida que esta iniciativa pase a plenarias y a los otros debates que le quedan. ¿Qué quiero decir con eso, Néstor? Ahí en la Comisión Primera del Senado hay un núcleo, llamémoslo así, godo importante. Hay miembros del Centro Democrático, hay miembros del Partido Conservador, pero por ejemplo en el caso de los de Cambio Radical hay muchas hipótesis sobre cómo su voto pudo haber estado y lo que podría pasar en el futuro con los de la U y Cambio Radical, influido por querer cobrarle ciertas cosas a los opositores de esta iniciativa, particularmente a las denuncias que ha hecho Claudia López, que ha hecho Angélica Lozano, las personas que más se han opuesto a esta iniciativa, y cobrarle a la Corte Constitucional varias de sus actuaciones recientes. Entonces aquí hay algo de ideología, pero aquí también se movió también se movió la baja política, y yo a mí me entristeció mucho la votación de ayer. Pero tengo una pequeña esperanza en el hecho de que, insisto, en la Comisión Primera del Senado hay una carga conservadora y de derecha bastante importante. Esperemos a ver si eso se matiza un poco.
Así es, yo creo, todo el Congreso.
Helene, ¿no?
Andrés.
El Raquel, el Andrade.
Lo escucho.
Néstor, por la naturaleza de este referendo, la Corte todavía tiene mucho por decir.
Así es.
Y yo creo que el tema en la Corte, independientemente de las convicciones y creencias de cada uno, el tema en la Corte se va a encontrar con una línea jurisprudencial muy diferente. El Congreso puede tener reparos y recelos contra la Corte. Esos reparos y recelos se pueden expresar cuando traten de cambiar la estructura de la rama judicial, pero en materia de jurisprudencia, en un tema en el que la Corte además se precia mucho de haber construido esta línea jurisprudencial, a mí me parece que ese va a ser un escollo muy fuerte. Y lo segundo, miren que hubo un ausentismo de sectores que son relevantes. Entonces yo no estoy tan seguro que esto en la plenaria tenga la misma composición. En la plenaria hay un debate diferente, en la plenaria las fuerzas se mueven distinto, y yo creo que eso todavía tiene un tramo largo, largo por recorrer. Me parece que sí, este debate va a tener muchas instancias futuras.
Hay varios debates,
los debates
hay
tengan
varios
altura
debates
y
paralelos. Juan, un debate es si Colombia está de acuerdo con que haya adopción de parejas homosexuales, que parejas homosexuales puedan adoptar. Otro debate es si aquí, Felipe, que le están diciendo algunos oyentes, este es un debate alrededor de los derechos de las minorías homosexuales, o es un debate alrededor de los derechos de los niños, de los niños en plan de ser adoptados.
Es un debate alrededor de las dos cosas.
O si es un debate...
Pero ese es un problema práctico. Mire, el 47% de los hogares colombianos no son hogares óptimos.
Es decir, ¿qué quiere decir no son hogares óptimos?
Hogar óptimo, de acuerdo con la doctora Vivian, es hombre y mujer. Pues resulta que el 47% de los colombianos nos criamos solo con la mamá o con el papá. Mm. Yo es me crié con mi mamá, con mis abuelas
Morales,
y con mis tías.
A ver, a Vivian Morales se vio forzada, para mantener la consistencia de su posición, a prohibir todo o a buscar prohibir todo tipo de familia o todo tipo de adopción en la que no haya padre y
los
madre.
Los hijos de Vivian Morales, y no es un tema para meterme en tema personal, es de la doctora Vivian, crecieron en un hogar que no era óptimo.
Mire, y ahí
ella tuvo que sacar a sus hijos adelante.
Y Felipe, el
sola,
caso Néstor, de las adopciones de un solo padre, de una persona soltera, son bastante exitosos en Colombia.
Es que la pregunta quedó así. Estamos hablando de solteros. Le recomiendo, entre otras cosas, Juan, la columna hoy de Yolanda Ruiz.
Maravillosa.
En el periódico, sí, en el periódico, sí, sí, El Espectador.
Sí.
Yolanda Ruiz cuenta, dice, no me meto usualmente con mis temas personales, pero cuenta que ella crió como madre soltera.
Así es.
Como madre soltera
una
a su hija.
Que se llama El Referendo que nos agrede, y como usted dice, el testimonio es muy... muy importante, digamos, porque dice, mire, yo crié a mi hijo como madre soltera,
es que
después me casé,
además,
y seguí criándolo como madre soltera. Y le pregunto,
Néstor,
usted,
en ese
dice, le
tema,
pregunto, perdón, Juan, y le pregunto, dice, y le pregunté a mi hija si ha tenido una buena vida y una buena familia. Ella me dijo que sí. Es decir, un caso como el de Yolanda y como el de muchísimas mujeres, pues simple y llanamente, de acuerdo con esta normatividad, se van a quedar sin hogar.
Es la definición, Néstor, de qué es familia, qué es un hogar óptimo, Juan.
Además, y yo esto casi nunca lo hago, le digo en primera persona, en nuestra casa pasó igual. Mi papá se fue de la casa cuando mi hermana chiquita era casi una niña de brazos. Entonces, digamos, aceptar por postulado que en esos hogares se corre riesgo o que hay una dificultad superior, pues simplemente es mentira. Mi mamá se rompió la espalda por sacarnos adelante. Trabajaba de sol a sol y nos sacó adelante a los tres. Y pasamos dificultades, claro. Pero ese no era un hogar en peligro. Si uno acepta esa teoría, lo siguiente es suponer que hay una categoría de niños que están en hogares con solamente la madre que pueden tener un riesgo especial. Entonces, al haber incluido ese tema, me parece que se comete un error grave porque conceptualmente es muy
distinto. ¿Sabe, Nicolás, qué no le queda claro?
¿Sabe que no, a mí no me ha quedado claro por qué se mezclan dos temas que en esencia, primero, no tenían nada que ver, segundo, no estaban en medio del debate.
Por la redacción, ¿cómo quedó?
Mire,
la pregunta es la clave para entender por qué las parejas, en teoría esto está diseñado para prohibir que parejas homosexuales adopten.
Es que pero entonces, hacia allá voy,
Néstor. Pero le meten lo siguiente, dice, solamente tendrán derecho a tener una familia constituida por una pareja heterosexual en los términos explícitos del artículo 42 de esta Constitución, es decir, por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio. Claro. Entonces, eso lo que quiere decir es, padres solteros tampoco, vía prohibición, tampoco podrían adoptar.
Claro, la pregunta que yo quería hacer es cuál es la razón por la cual los solteros están incorporados dentro de la pregunta, o más bien, están incorporados dentro de la exclusión. ¿Acaso se presume que los solteros engañan al Estado, se presentan como solteros, son homosexuales y luego se casan o se juntan con su pareja homosexual? Y entonces esa es una razón para evitar el tema, porque la verdad, pues este debate alrededor de los solteros no ha estado en la agenda pública, no es una cuestión debate, es una
la razón por la que eso ocurrió, Nicolás.
Déjeme terminar, Andrés. Lo que quiero entender es cuál es la motivación, porque es que esto no es espontáneo. ¿Cuál es la motivación de fondo para que hayan incorporado esto? Ver, si es que acaso tengo, incluyéndolos tengo se abre la discusión y se evita el debate alrededor de la homofobia o de la molestia porque adopten exclusivamente los homosexuales, entonces ampliando el rango.
Nicolás, yo creo de lado y lado, del sí y del no. Primero saludo a la senadora Claudia López, que ha sido, por supuesto, la gran defensora de que no haya este referendo. Senadora Claudia López, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un placer saludarlos en Blue. Gracias. Y a todos sus oyentes.
Senadora, ¿por qué terminaron prohibiendo la adopción también de parejas de solteros vía referendo contra la adopción de parejas homosexuales?
Porque aquí lo que se quiere es imponer por referendo un solo tipo de familia deseable, aceptable e idónea ante la ley en Colombia. Y declarar a la mitad de las familias de Colombia anormales, no idóneas y peligrosas, como dice la exposición de motivos del proyecto que trae la senadora Vivian Morales. Este no es un referendo contra los gays, que son una minoría de la minoría de la minoría. Este es un referendo contra la mitad de las familias colombianas, a las que las van a declarar de segunda categoría por capricho, a las que van a excluir de un derecho que han tenido durante 140 años, que es postularse para ser evaluadas, para adoptar. Este es un referendo, Néstor, que logra en un párrafo violar tres derechos fundamentales. Violar los derechos de los niños, a los que de manera absolutamente injustificada les limitan a la mitad la posibilidad de familias que pueden postular para adoptarlos. Eso viola el derecho fundamental de los niños a tener una familia. Eso dificulta aún más las duras y las maduras en las que ya se ve el ICBS para poder dar en adopción a los niños. Segundo, esto discrimina a 18 millones de colombianos que hoy son solteros o viudos o separados, que siempre han tenido un derecho de ser tratados en igualdad de condiciones ante el Estado. El derecho no es adoptar, el derecho es que si yo me postulo ante un procedimiento ante el Estado, no me pueden prejuzgar y precalificar como indeseable por mi estado civil o por mi condición humana. Eso es exactamente lo que se refiere.
Senadora.
Y tercero, viola los derechos de las familias a ser consideradas en igualdad de condiciones ante la ley.
¿Qué pasa en su concepto si hipotéticamente este referendo saliese adelante y si ganase la teoría de los promotores del referendo? Es decir, si gana el sí en el referendo, la redefinición de ese artículo 44 de la Constitución, ¿al día siguiente qué?
Néstor, eso no va a pasar por una razón muy simple. Este es un referendo con estrictos propósitos electorales. No,
pero ¿qué pasaría hipotéticamente si llegara a pasar?
¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque después pueda que pase por el Congreso, como lo vimos ayer. Señor Germán Barón primero dijo que iba a votar que no, lo llamó su jefe, lo organizó y le dijo, no, aquí han criticado mucho a Cambio Radical porque tiene problemas de corrupción, me vota en contra de eso. Y el señor llegó allá pues con el rabo entre las piernas a votar en contra de su propia posición. Entonces, esas cosas pueden pasar en el Congreso y esto, digamos, puede tener politiquería por medio, ambiciones electorales, etcétera. Pero después de que pase por el Congreso, tiene que ir a revisión de la Corte Constitucional. Y la jurisprudencia de nuestra Constitución y de la Corte Constitucional es clarísima en dos sentidos. La primera, no se pueden usar los mecanismos de la democracia para destruir la democracia. No se pueden someter a referendo los derechos fundamentales, y aquí hay tres derechos fundamentales en juego, y tampoco se pueden someter a referendo los derechos de las minorías para que sean aplastados, como obviamente lo serían, como lo fueron ayer, por las mayorías. De manera que esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto viola los derechos de los niños, viola los derechos de la mitad de las familias de Colombia, viola la Constitución que prohíbe someter a referendo. Mire, si se tratara de legitimidad democrática, ¿no? Aquí dice la senadora Vivian Morales, es que tenemos 2 millones de firmas. Yo les quiero recordar que el presidente Uribe en su momento tenía 7.5 millones de votos, que era el colombiano más popular, que era la institución más popular ante los ojos de los colombianos. Y también fue a la Corte a decir, no, es que hay unos ciudadanos que lo quieren y quieren que se quede otro mandato. ¿Y qué le dijo la Corte? No, señor, usted no puede someter a referendo sustituir la Constitución. Hay un derecho fundamental en el régimen democrático que es la alternancia en el poder. De manera que eso lo saben perfectamente quienes promueven este referendo, que no son ningunos ignorantes ni nada por el estilo. Lo que son es unos ambiciosos políticos que saben que a esto le pueden sacar réditos electorales.
Es la senadora Claudia López que está en el tema del no. En 30 segundos saludo al promotor del sí para presentarle las dos caras de la moneda. Senadora Claudia López, muchas gracias.
Mil gracias, Néstor. Un abrazo.
Gracias, señora. En 30 segundos aquí, el esposo de la senadora Vivian Morales, el pastor Carlos Alonso Lucio.
Estás escuchando.